Cuando abrimos el libro de Apocalipsis para estudiarlo, tenemos que hacerlo pensando que hay una figura literaria en todo el libro que toma el control prácticamente del mensaje de este libro. Y es el símbolo, la simbología. Un libro lleno de simbología. Hay cosas que tienen que ver con la historia, con lo que ya pasó, pero la mayoría de las cosas son simbolismos que hay detrás de este libro y de esta manera hay que verlo. Por ejemplo, en este capítulo que hemos leído, en los versículos que hemos leído de este capítulo, se habla de un gran rey que viene del cielo montado en un caballo blanco. Nosotros sabemos que la primera venida Jesús se la esperaba así como se ve en este capítulo 19 de Apocalipsis, como un gran rey, un gran príncipe que venía a reinar sobre la tierra. Sin embargo, Dios les dio a un siervo sufriente, y no venía montado en un caballo, sino que venía montado en un pollino, ni siquiera en un burro ya amasado, sino que era un pollino, es decir, era un burro que todavía no había sido amasado. Ahora hay que entender qué hay detrás de toda esta simbología. De la primera venida, él venía como siervo a entregar su vida, a ofrecer su vida por los pecados. Pero hoy viene con poder y con gloria. En la segunda venida, el Señor viene con poder y con gloria. Y lo vemos en otro símbolo. De su boca, del que viene montado, de la boca sale una espada, ¿no? Una espada aguda que corta por ambos lados. ¿Qué significa la espada? Si en la Biblia, cuando vemos la espada, significa la palabra de Dios, la palabra que penetra, como dice el capítulo 4, verso 12 de Hebreo, ¿verdad? Una espada que penetra hasta los tendones, hasta la coyuntura, y que corta por ambos lados. Cuando entra, pues esa es la palabra de Dios. De su boca sale una palabra. ¿Cómo sabemos que Jesús? Pues lo dice en el verso, ahorita le digo. En el verso 3, donde dice que es el verbo de Dios. Nosotros sabemos que el verbo es la palabra, ¿no? Desde el principio estaba el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Entonces, por eso entendemos que este personaje que viene del cielo es Jesucristo, montado en un caballo blanco, como rey, como príncipe, como guerrero, como el general de todos los ejércitos de Dios. Así que hoy yo quiero hablarte de dos cosas. Primero quiero hablar de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo será? ¿Cómo dice la Biblia que será? Ya que hay mucha especulación y hay muchas personas, muchas interpretaciones acerca de la segunda venida de Cristo. Pero vamos a dejar que la Biblia nos hable y que la Biblia nos diga cómo va a ser la segunda venida de Cristo. No lo que interpreta algunos exégetas o algunos católicos. Segundo, Dios creará todo nuevo. Estos dos puntos los buscamos también. El primero, ¿cómo es la segunda venida de Cristo? Y el segundo punto es, Dios creará todo nuevo. Para empezar, Jesús viene pronto. Ese es el mensaje de la primitiva iglesia. Los apóstoles, cuando escribieron, Juan, cuando escribe las iglesias, Juan les dice, el Señor viene pronto. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, le dice, el Señor ya viene. La idea de los apóstoles era de que el Señor iba a venir muy pronto por su iglesia. Ahora han pasado 2000 años desde que el Señor se fue al cielo y no ha vuelto. Está imperfecto lo que está diciendo el escritor bíblico, por supuesto que no. Recordemos que el apóstol Pedro tiene la respuesta. Él dice, para Dios un día son como mil y mil son como uno. Es decir, Dios no tiene tiempo porque Él vive en la eternidad. Él es eterno. Él vive de eternidad a eternidad. Entonces Él no necesita el tiempo. Él no necesita del espacio, Él no necesita de nada de nosotros para existir. Por ende, nosotros no podemos medir el tiempo desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva de Dios. Él es eterno, por ende, Él puede venir esta noche, y ojalá que venga esta noche. O no quieren que venga todavía el Señor, porque yo sí quiero que venga ya. Estoy cansado de ver tanta maldad en este mundo, hermano. Yo honestamente, este mundo no me llena para nada. Para nada. Por todos lados donde yo veo es maldad, engaño, perversidad. Los hombres cada vez se comportan más impíamente. Y eso me decepciona, me desanima. Entonces quisiera que el Señor viniera hoy, si es posible. Y puede que venga hoy. Yo no sé. O puede que se tarde 2000 años. Yo no sé. Lo importante es que el Señor pronto viene. Bien. La doctrina de la venida del Señor es importante. ¿Por qué es importante la doctrina de la venida del Señor? Porque no solamente nos da ánimo. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando yo leo acerca de la venida del Señor, yo siento como que recargo las pilas en mi adentro, ¿no? Y me siento más animado, me siento con más gozo porque sé que pronto viene. Pero ¿por qué es importante la doctrina de la venida del Señor? Yo tengo dos razones para creer que es importante. La primera es que nos da esperanza en ese día, porque ese día va a ser glorioso. Para los que se salvan ese día, va a ser un día de gloria, un día de majestad, porque según lo que hemos leído en este pasaje, el Señor viene montado en un caballo blanco, trae un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores, trae una insignia, es el nombre que Dios le ha dado, el Cordero, el Verbo de Dios, pero viene una multitud de las huestes celestiales, pero también una multitud de los redimidos, de los que han sido comprados con la sangre del Cordero, vienen acompañando al Rey que viene montado en el caballo blanco. Eso es glorioso y da esperanza. Hermano, la pregunta que yo le tengo en esta tarde es: ¿quiere venir usted en esa compañía? ¿Quiere venir usted con todos esos miles? Porque son millones de cristianos los que vienen con Cristo. Recuérdense que Cristo se queda suspendido en el aire y con voz de trompeta. No es que traiga una trompeta en su mano, sino que con voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Es como cuando se recuerda de Sinaí, que se escuchaban voces como relámpagos, truenos. Eso es solamente la gloria de Dios. No crean que eran truenos los que sonaban ahí, no. Era la gloria de Dios. El que levanta a los muertos no son los ángeles, es el Señor, que con voz de trompeta, es decir, con una voz potente, gloriosa, fuerte, llama a los muertos a la vida. Y estos atienden a la voz del Señor y se levantan, y luego, después de llamar a los muertos a la vida, llama a los vivos para que se levanten y se encuentren con el Señor en el aire. Ahora, los que murieron y los que están vivos se unen en el coro celestial y se reúnen con el Señor en el aire. El Señor, que es el comandante en jefe de las huestes, se viene adelante, y los millares de cristianos que han sido lavados en la sangre del Cordero vienen detrás de Él en gloria y majestad. Lucas lo dice de esta manera: como el relámpago que sale del oriente hasta el poniente y del poniente hasta el oriente, así será la venida de nuestro Señor. ¿Han visto alguna vez usted un relámpago? La velocidad que lleva y cómo cruza el cielo de un lado hacia otro. Pues imagínense que así va a ser la venida del Señor, pero más glorioso todavía. Y si vamos al capítulo 6 de Apocalipsis, vemos que el cielo se enrolla como se enrolla un pergamino. Yo no sé si ustedes han visto los pergaminos en los que se escribió la Biblia. Les aconsejo que lo vean en YouTube. Van a ver cómo los pergaminos eran creados. Eran dos rollos que se enrollaban el uno hacia el otro y luego se desarrollaba hacia afuera. Así será, se desenrollará el cielo, se abrirá para dar paso al rey que está descendiendo del cielo. No es glorioso, hermano, ese día. Ese día es maravilloso. Segundo, nos ayuda a estar alertas. Ese día nos ayuda a estar alerta. ¿Cómo vamos a estar alerta? Hermanos, hay un gran problema con nosotros los cristianos. Nosotros tenemos a Dios como un Dios salvavidas, ¿se ha mirado? Cuando estamos enfermos o cuando estamos llenos de problemas, oramos y ayunamos y estamos con Dios, pero cuando estamos bien lo hacemos. ¿Verdad que no? Entonces, hermano, saber que el día del Señor no sabemos cuándo va a ser, nos mantiene despiertos, nos mantiene vigilantes, nos mantiene orando, buscando a Dios de todo corazón, viendo cómo vamos a caminar en el camino del Señor. Porque al final, si nosotros estamos como las vírgenes, se recuerda que había 10 vírgenes, ¿verdad? 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las 5 dijeron, tenemos un poquito de aceite, nos aguanta hasta el amanecer. Las otras dijeron, no, este poquito no nos alcanza, así de que nos vamos a aprovisionar más aceite. Vamos a ir a buscar más aceite. Fueron, buscaron más aceite. Y resulta que cuando a medianoche el esposo llegó, las insensatas no tenían más aceite. Y las lámparas se apagaron. Y le dijeron a las que tenían, danos de las que ustedes tienen, danos del aceite de ustedes. Y ella le dijo, no, porque nosotros nos aprovisionamos para este momento. Hermanos, de eso se trata. El momento de Dios es un momento en abrir y cerrar de ojos, que nadie lo sabe. Hay muchos que han vaticinado y que han dicho que el Señor se recuerda, que nos dijeron que iba a venir en el 2000. Yo me recuerdo, hermano, un montón de gente, hasta cristiano, que fueron a las tiendas y compraron un montón de agua, de papel, y no es porque buscan tanto papel higiénico. Y otras cosas, y llenaron los basements de las casas, y yo no era cristiano, bien, para entonces ya era cristiano, pero todavía, bien, livianito en el Evangelio. Y yo llego a un hermano y le digo, hermano, ¿y por qué tiene lleno su basement de comida y de papel higiénico y de agua? Y entonces, pero es que dicen que en el 2000 se acaba el mundo. Le digo, hermano, pero si el mundo se va a acabar, ¿para qué tiene eso? O sea, explíqueme la lógica detrás de eso, porque usted gasta miles de dólares en toda esa provisión, que no está mal, pero toda esa provisión, ¿qué va a pasar? Si el Señor viene y se destruye este mundo, ¿de qué le va a servir todo eso? No le va a servir de nada, ¿no es cierto? Miren, no me había puesto a pensar en eso. Al final fue un asunto de chiste que hicimos con el hermano. Pero hermano, es un problema percepción y de mala enseñanza que hay. Entonces nosotros tenemos que estar alertas, muy alertas, hermano. Alguien me dijo hace un tiempo, ¿por qué debo creer que el mundo se va a acabar? ¿Por qué debo creer que el mundo se va a acabar? Mi respuesta, a veces yo soy tosco también para responder. Yo soy honesto. A veces se me sale el indio y a rajatabla les dejo ir la respuesta a la gente. Es que yo espero que hay gente que es cristiana, que está madura, que tiene años de ser cristiano, y espero que haya madurez cristiana. Ya que son los más maduros. Y le digo yo, mire hermano, usted no tiene que creer en nada. De hecho, a mí no me importa si usted cree o no cree que el Señor va a volver a esta tierra. Porque él es de eso que creen que esta tierra va a ser restaurada, no es que Dios va a crearse una nueva tierra nueva, sino que esta tierra va a ser restaurada. Y usted sabe que esa tiene unos 200 años, esa teoría de estar en moda con nosotros. Yo creo que todo va a ser creado nuevo, no restaurado, sino que va a ser creado nuevo. Pero eso es lo que yo creo, ¿verdad? Y entonces me dice él, tiene razón, no tengo que creer en nada. Pero yo le digo, hermano, lo importante es el acontecimiento. Que va a suceder. suceder, va a suceder. Yo no sé cuándo, ni me interesa saber cuándo. Si a usted le dijera, hermano, ¿sabe una cosa? Usted se va a morir mañana. ¿Qué cree que pasaría con usted? Se muere algo de que llegue mañana. Solo de la preocupación de que mañana le toca, se muere antes de que llegue ese día. Ahora piense, si Dios nos hubiera dicho a nosotros, en el 2023, o en el 2033, o en el 2050, yo vengo, porque ahora hay otra teoría, no sé si la viste, en el 2050 que el Señor viene. Ya hoy se ha hecho muy popular en el internet de que en el 2050 viene el Señor. Yo no sé si va a venir entonces. Lo único que sé es que si va a venir, ¿cuándo? No lo sé. Hermanos, hay una teoría también acerca de la segunda venida del Señor, que será por etapas. Primero viene al aire, se queda en el aire 7 años. En esos 7 años, nosotros los salvos estamos con Él allá en el aire, esos 7 años. Después de los 7 años viene y establece el reino milenial aquí en la tierra. Y después de eso, juzga a las naciones. Todas son teorías, porque la Biblia no habla de eso. Yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que se dan esas etapas. Más bien les voy a dar un pasaje. Busquen Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Para que ustedes vean que la segunda venida del Señor es un acontecimiento visible. Va a estar a la vista de todos los hombres. No es que es secreto, porque se recuerda que hace unos años hasta una serie de libros y de videos se hicieron, de películas se hicieron, dejados atrás, Left Behind. Se recuerda con Cameron, ¿verdad? Se hicieron famosos, se hizo millonario Cameron con esos libros y esos videos. Déjeme decirle algo, eso no puede estar más lejos de la realidad, de lo que verdaderamente la Biblia dice acerca de la venida del Señor. Se dan cuenta, hay una película de eso que va volando en un avión y de repente el piloto le va al cielo, ¿verdad? Y algunas de las personas se van al cielo y las azafatas, algunas se quedan con el copiloto que es un adúltero y todo ese rollo. Pero la Biblia no habla de eso. Cuando Lucas dice, mirad que cuando este día llegue, los que están en las afueras no entren. Dos estarán en el campo, el uno será quitado, el otro será dejado. ¿Sabe de qué se trata? El año 70, cuando el general Tito entró a la ciudad de Roma, entonces se cumplió esa profecía. Todos los dos que estaban en el campo, uno era asesinado y el otro era dejado libre. Las mujeres eran traspasadas, las mujeres encintas eran traspasadas con espadas. Sus fetos, sus niños en el vientre eran muertos en el vientre. De ahí se cumple la profecía. En el año 70, el general Tito entra y 1 millón de judíos es asesinado solo en la ciudad de Jerusalén. Solo Jerusalén es asesinado. Ahí tiene ese cumplimiento. Ahora vea el verso 7, ¿qué dice? El verso 7 del capítulo 1. Ahí habla de todo, incluso los que le traspasaron, ¿verdad? He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿A dónde está el rapto secreto? ¿A dónde se ve que el Señor está en el aire? Los que le traspasaron, pero si eso hace cuánto, hace casi 2000 años que mataron al Señor. Y ellos lo van a ver. ¿Qué significa? Hay una sola resurrección. Y en la escuela dispensacionalista hay como 4 resurrecciones. La resurrección de los justos. Luego resucita los malvados. Luego, después de los milagros, hay otra resurrección. Y luego, al final, resucitan los hijos de Israel. La Biblia habla de una sola resurrección. La diferencia es que unos se quedan en la tierra y los otros se van a juntarse con el Señor en el aire. Y se establece el gran trono blanco. Habla también del milenio, hermano. Hablan de mil años literales. Y el único pasaje en la Biblia que se habla del milenio es Apocalipsis 20. Y hay un principio hermenéutico exegético que dice: nosotros no hacemos exégesis ni interpretación de una sola porción de la Biblia. Debemos de tener por lo menos tres diferentes porciones que respalden lo que dice la porción principal. Y nosotros no podemos basar todo el milenio en la idea del capítulo 20. Para empezar, es simbolismo. Dice que un ángel ata a Satanás con una cadena. Lo primero que tenemos que preguntarnos nosotros es si Satanás es un espíritu o es una persona como nosotros. Es un espíritu, ¿verdad? Y un espíritu puede ser atado con una cadena literal. Entonces, ¿cómo tiene que ser la cadena con que es atado? Tiene que ser una cadena espiritual con la que es atado. Ahora, desglosemos esto despacio para que lo entendamos bien. Y yo sé de que a lo mejor entre nosotros hay algunos que creen en la escuela premilenialista, dispensacionalista, o postmilenialista, o amilenialista, yo no sé. Pero hay algo muy importante que debemos estar atentos en lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice que él es atado. ¿Cuándo es atado Satanás? El día que Jesús se levanta triunfante de la tumba, se le pone una cadena espiritual a Satanás. El reino es inaugurado por Jesús. Y no estamos hablando de mil años literales, sino de un periodo de tiempo. Que bien puede ser 5000 años, bien puede ser 1000 años, bien puede ser 2000 años, yo no sé cuánto tiempo va a ser, pero el reino fue inaugurado cuando Cristo vino la primera vez. El apóstol Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús dice: porque hoy arrepentidos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El milenio se inaugura en la primera venida del Señor. Y hay 1000 años de gracia simbólica. Estamos hablando que pueden ser 2000, 3000, 4000 años, yo no sé. Pero todo esto es el tiempo del milenio, donde Satanás está atado con una atadura espiritual. Cristo, cumpliendo la promesa, donde Génesis 3.15, la simiente de la mujer, la serpiente le herirá el calcañar, más la simiente de la mujer le dará un pisotón de muerte sobre la cabeza. La resurrección es eso. Satanás le mordió el talón de Cristo al hombre, en la cruz, ¿verdad? Yo me imagino a Satanás diciendo: hoy sí me lo eché. Se acabó, se murió. Ahora sí, tengo este mundo para mí solo. Nadie más me va a hacer cosquillas en este mundo. Pero yo pienso que cuando el ángel empezó a remover la piedra el día de la resurrección, ¿se han puesto a pensar ustedes en eso? Para todo el mundo satánico, todo el mundo ocultista, todo el mundo espiritual, ¿se imagina la sorpresa de ver que empieza a mover la piedra y que Jesús sale de la tumba? Hermanos, ese día le dio la herida de muerte a la serpiente. Dice en este mismo pasaje que en los últimos años Satanás será soltado de nuevo. Espiritualmente, recuerden que no estamos hablando de algo literal. Será soltado de nuevo para engañar a las naciones. Hermanos, yo creo que en ese tiempo estamos nosotros. ¿Cuántas ideologías hoy en día? La persecución que la iglesia tiene. Los musulmanes que han tomado tanta fuerza. Los budistas que están matando a puro palo en la India, a los cristianos. Se toman los templos y agarrote en mano, están matando a los cristianos en la India. ¿Saben qué es lo que pasa con nosotros en la iglesia? Que como esas cosas no están pasando con nosotros, no nos damos ni cuenta. Nosotros estamos viendo un montón de videos en YouTube y en Facebook. Nada tiene que ver para la edificación de nosotros, pero no vemos lo que está sucediendo en el mundo. El año pasado, más de 100.000 cristianos ofrendaron su vida por la causa de Cristo en países comunistas, en países islámicos, en países budistas e hinduistas, en países donde ser cristiano es un delito. Y Canadá, si esta ley que ahorita ya se aprobó en los primeros dos partes, se llega a aprobar en la última parte, créanme que las iglesias van a ser cerradas, clausuradas, y los pastores van a ser encarcelados, y los cristianos van a ser encarcelados después de eso. Jesús, Dios, le está dando libertad a Satanás en los últimos días para que haga la última oleada. Y después vendrá el fin. Y después que viene el fin. Para corroborar que el rapto va a ser visible y que todo, no estamos hablando de que no hay rapto. Yo no estoy hablando de que no hay rapto. Sí hay rapto. Lo que yo estoy diciendo es que no es un rapto secreto. Es un rapto visible. Y los hombres se van a llenar de temor. Pero además de eso, se van a llenar de odio contra Jesús. Contra Dios. Y todo el armamento bélico que ahora hay, que se están tirando a Irán y Estados Unidos, todo ese armamento bélico dejarán de tirarse entre ellos y apuntarán hacia el cielo, hacia el gran caballo blanco y su jinete que viene descendiendo. Pero ¿saben una cosa? Los misiles, las bombas y todo lo que lancen al cordero será hecho mantequilla. ¿Por qué? Porque él tiene el poder para destruir todo lo que hay en esta tierra. Veamos Hechos capítulo 1, verso 11. Mire, hermano, ¿cómo quedarían ustedes si vieran que el Señor ha quitado de ustedes como fue quitado de los discípulos? Yo creo que esto es lo que está hablando Pablo cuando dice que más de 500 personas estaban viendo al cielo. Pero mire el verso 11. Pero leamos desde el verso 9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de él, de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí que pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El secreto es decir, así como le habéis visto ir al cielo, así descenderá. Yo me imagino que los discípulos están. Sí, por un buen rato se quedaron viendo hacia el cielo, viendo que una nube de ángeles oculta al Señor de ellos. Y ellos también lo hacen. Y ni se dan cuenta que dos ángeles de la multitud de ángeles que iba con el Señor hacia el cielo, se queda en la tierra y le dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que han visto irse al cielo de esa manera, así mismo descenderá a la tierra. Ahora vamos al capítulo 6 de Apocalipsis, para que usted vea la respuesta que tienen las personas. Porque eso es lo que pasa con nosotros. Miren, hermano, desde el verso 14, para que veamos nosotros, los hombres, en vez de arrepentirse, en vez de decir: hombre, es Dios el que está descendiendo del cielo, en vez de arrepentirse y volverse a Dios como los ninivitas, lo que hacen es clamar a las peñas, clamar a los montes, clamar a todo el mundo que caiga. Y mire lo que dice. Desde el 3, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Sabe por qué se removió todo monte y toda isla? Porque hay un terremoto en la segunda venida del Señor. Hay un terremoto que no sabemos de cuántos puntos va a ser, pero la ciudad de Jerusalén se parte en cuatro pedazos. En cuatro pedazos. Y los montes, miren lo que dice aquí. Y las islas se removieron de su lugar. Es decir, entre el terremoto que va a haber, en un lado donde era tierra seca, ahí va a brotar el mar. Y el lado donde estaba el mar, ahí se va a volver tierra seca. El terremoto va a ser tan fuerte, pero tan fuerte, que todo va a temblar, toda la tierra, todo el planeta Tierra. Hoy tiembla, pero por regiones, ¿verdad? Pero en este tiempo, toda la tierra va a temblar. Toda la tierra. ¿Cómo puede pasar desapercibido la venida del Señor en un evento así? Seamos honestos, en una eventualidad así, ¿cómo puede pasar desapercibido? Miren el verso 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todos siervos, todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondedlo del rostro de aquel que está sentado en el trono y del Cordero y de la ira del Cordero. Aquí está hablando de una misma persona. El que está sentado en el trono es Cristo, y el Cordero del que está hablando es Cristo. Él es el juez de la tierra, Él es el que viene a juzgar a los vivos y a los muertos para siempre. El que no se ha inscrito en el libro de la vida fue lanzado el gran juicio del gran trono blanco. Pero a mí lo que me llama la atención, hermano, que en vez de arrepentirse, en vez de caer postrado y decirle: Señor, perdona, perdónanos porque te hemos pecado contra ti, porque nos hemos vuelto malvados, Señor, perdón. En vez de hacer esto, ¿qué es lo que hace? Clamar a los montes, a los llenos dorados de la creación. Porque el hombre impío no ha adorado a Dios. Toda la vida le ha rendido culto a la creación antes que al rey. Y ahora están clamando a su Dios, a la creación. Le están diciendo: escóndenos. Tú tienes el poder para escondernos de este que está sentado en el trono. Pero el 17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en ti? ¿Quién? Honestamente, hermano, ¿quién se podrá sostener en pie delante del juicio de Dios? Nadie, absolutamente nadie. Y hay unas cuantas cosas que me gustaría puntualizar, pero por asunto de tiempo no lo voy a hacer. El premilenialismo y el dispensacionalismo, esta escuela interpreta Apocalipsis 20 literal. Luego el amilenialismo ve Apocalipsis 20 como algo simbólico. Lo mismo el postmilenialismo ve Apocalipsis 20 como algo simbólico. Hay cosas en las que concuerdan y hay cosas en las que están en desacuerdo. Especialmente cuando tiene que ver con el juicio, porque muchos piensan de que va a ser algo simbólico. Incluso hay una secta, hay un grupo que enseña de que todo será aniquilado, todos los hombres serán aniquilados. Todos los pecadores, ¡pum!, Dios los va a matar a todos de un solo y ya se acabó. Por eso es que la tierra va a ser restaurada, porque en esta tierra restaurada es donde va a poner a los justos. Y eso me lleva al segundo punto: todo Dios creará todo. Para ser honesto, hermano, yo considero que todo será creado nuevo. Creará cielo nuevo, tierra nueva. ¿Qué va a pasar con esta tierra? Yo no sé, porque la Biblia no dice qué va a pasar con esta tierra. Pero pero sí da lugar a pensar que esta tierra va a ser el lugar del castigo de todos los impíos. De hecho, la tierra tiene componentes. Ustedes saben que el mar que nosotros vemos hoy, los océanos que nosotros vemos hoy, son nada al océano subterráneo que hay en la tierra. Hay un océano subterráneo más profundo y con mucha más agua en la tierra. Pero también hay mucho azufre y hay muchos otros componentes químicos que si se unen con el agua, crean una explosión. Usted sabe que cuando un volcán erupciona, es porque el agua con el azufre se junta. Y eso es que hace que explote ese monte, ese cerro. Pues piensen en esto. El día del Señor, el terremoto va a ser terrible, ¿verdad? Un terremoto que va a descomponer todas las capas tectónicas de la tierra, donde va a remover todo de la tierra. Yo considero que todos estos componentes que la tierra tiene se van a unir y van a ser una bola de fuego. Esta tierra va a ser una bola de fuego completica, completica. Y es ahí donde los impíos dicen que van a ser lanzados al lago de fuego que arde con agua y azufre. Es una mezcla de azufre con agua. Hermanos, hace unos años yo tenía dos camiones y uno de ellos se me sobrecalentó. Y yo no sabía que al destapar el radiador, esa agua flotaba hacia afuera y uno podía ser quemado prácticamente todo su cuerpo. Yo destapé, gracias a Dios que yo apagué el motor antes de destapar, entonces eso le quitó un poco de presión al agua, pero me bañó toda esta mano. En el instante yo boté desde aquí todos los dedos acá, boté toda la piel, se me cayó, porque el agua soportó esta parte de aquí, ni se llegó, pero esta parte de aquí es dura. Y aquí aguantó, pero lo que me salpicó acá, yo tengo cicatriz acá, donde me curó esa quemadura que me dio. Yo me imagino que algo así va a ser, porque esa agua, el antifreeze, es una agua, una mezcla de aceites con agua, pero con 7 veces más caliente que lo que puede hacer, o no sé cuántas veces, pero va a ser algo infernal. Entonces Dios tiene que destruir, todo esto tiene que pasar para que una nueva vida se comience. Y en esa nueva vida, nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. Para entender eso, tenemos que ir al capítulo 65 de Isaías. En el capítulo 65 de Isaías, verso 17, Isaías está hablando de una restauración completa de Israel, símbolo de la restauración completa de la iglesia en el tiempo del fin. Si usted lee el capítulo 65, verso 7, está prácticamente diciendo lo que dice Apocalipsis 21, verso 1 y 2. Y vi descender del cielo un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque la tierra vieja y el cielo viejo pasaron. Entonces, para que algo nuevo produzca, cuando usted siembra una semilla en la tierra, esa semilla tiene que morir para que una vida nueva fluya, salga, brote y crezca y produzca de lo viejo. En este caso, todo lo viejo tiene que ser desaparecido para que lo nuevo brote lleno de vida y de esperanza. Ese es el día del Señor, un día de gloria, pero un día de gran confusión para los hombres, para la vida. También, hermanos, tenemos que ver el cielo y la tierra a la luz de lo que Dios dijo en el capítulo 1, verso 28 de Génesis. El Señor le dio un mandato cultural a Adán y Eva. ¿Cuál era el mandato del cultural? Procrear, llenar la tierra, ¿verdad? Segundo, ejercer dominio. Y tercero, gobierno, un gobierno. Como Adán aceptó la oferta de la mujer, después de que la mujer aceptó la oferta de Satanás, eso no se puede cumplir en esta era. Nosotros no podemos ser buenos mayordomos. De hecho, si usted lo ve, nosotros los humanos somos los más malos mayordomos que hay. ¿Saben que los animales cuidan la tierra? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Destruir la tierra. Y eso, y nosotros fuimos puestos en la tierra para cuidar de la tierra, para proteger la vegetación, para proteger los animales, para proteger. Y lo primero que hacemos es matar los animales. ¿Sí? Entonces nosotros somos los más malos mayordomos que Dios pudo haber puesto en esta tierra. ¿Cuándo se cumplirá Génesis capítulo 1, verso 28? En el nuevo cielo y en la nueva tierra. Entonces nosotros ejerceremos gobierno, un gobierno completo sobre la tierra, y la protegeremos y ayudaremos a que sea una tierra óptima para vivir. Hoy la tierra no es óptima para vivir. Si usted ve acá en la ciudad de Toronto, hermanos, cuántos pequeños bosquecitos que habían quedado entre la ciudad hoy son historia. Estos niños ya no van a conocer esos bosques. Yo me recuerdo cuando recién vine acá. Aquí uno podía caminar, por ejemplo, por Sinclair. Uno podía caminar, hermanos, y eso era bonito porque todo eso era prácticamente era baldío, que no había nada. Hoy están metiendo edificios, están metiendo casas en lugarcitos que yo nunca pensé que iban a poder meter un edificio. Eso es lo que nosotros somos. Nosotros destruimos lo que Dios pone en nuestras manos. Pero en el día, Dios tiene que restaurar todo, incluido nuestro cuerpo. Porque cuando la Biblia dice que restaurará todo, está incluido este cuerpo en pecado. Si nosotros hacemos un análisis de nuestro cuerpo, es tan perverso nuestro cuerpo. Pero en ese día, todo eso será quitado. Seremos restaurados al estado en el que Adán era antes de la caída, y en el estado que Cristo es hoy, en el estado que Cristo siempre ha sido. Así que, hermanos, en la vida renovada todo será perfecto, sin muerte, sin dolor, sin angustia, sin enfermedad. El capítulo 22 de Apocalipsis, verso 2, dice que el árbol de la vida está en el centro del paraíso de Dios, que dan 12 frutos y que las hojas sirven para las sanidades de las naciones. Pero nosotros vamos a comer de Cristo todo el tiempo, porque Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude para que podamos hacer el trabajo que Él nos ha llamado.